Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto compartir con ustedes este programa que nos dimos en llamar Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que transmitimos todos los miércoles por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto compartir este espacio siempre con nuestro productor, el esperanzado, a partir de nuestro último programa, y también muy puntilloso siempre, Bernardo Arreola. Y es un gusto estar también con mi compañera Daniela Herrera. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina. Como siempre, para mí también es un gusto estar aquí de nuevo en Franca Controversia. Y también estoy muy feliz porque recordemos que ya tenemos más de 40 programas en Franca Controversia, y por eso también les queremos recordar que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Síganos como Franca Controversia en Facebook y como @FrancaControversia en Instagram y Twitter. De igual modo nos pueden seguir como Radio UDG Ocotlán.
Así es. El día de hoy tenemos una misión que hemos venido realizando de manera indirecta en los últimos programas de Franca Controversia, cuando extendimos un poco el diálogo hasta diferentes países de América Latina, cuando hablamos con gente de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Costa Rica, del Paraguay. Y es por eso que hoy queremos hablar con el doctor Jaime Preciado Coronado. Lo invitamos especialmente al doctor Jaime Preciado. Él es doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en geografía y ordenación territorial por la Universidad de París III. Fue becario del gobierno francés entre 1985 y 1991, es profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades desde el año 1993. Actualmente es el coordinador del doctorado en Ciencia Política y además de ser un profesor investigador, es una persona que tiene una muy buena charla y tuvo el gusto de haber tomado clases de estudios regionales con el doctor Preciado. Doctor Jaime Preciado Coronado, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor, y muy buena tarde para Berna, para Daniela, y muchas felicidades a todo el equipo por haber logrado ya superar esta cantidad de 40 programas, que se dice fácil, pero que implica un trabajo espléndido, ¿no? Y que tenga larga vida la Franca Controversia.
Gracias, doctor. Y esto nos ha llevado a discutir con ideas con muchos académicos, con protagonistas de historias, nos ha llevado a temas que aparentemente no son los habituales. Tuvimos el gusto de hablar con un representante de la comunidad sorda, que fue un programa bastante, bastante épico. Hablamos también sobre la transfobia, hablamos sobre la educación en América Latina. Y hoy tenemos una provocación para el doctor Jaime Preciado y el título es de cómo las ciencias sociales pueden ayudar a reconstruir América Latina. El doctor Preciado es un investigador en temas latinoamericanos, pero antes de pasar a ese tema en cuestión, que es nuestro tema central, queremos preguntarle al doctor Jaime Preciado cómo ha pasado este tiempo de confinamiento, de cuarentena que ya dura 4 meses debido a la pandemia, doctor.
No, pues ha sido entre la resignación y la búsqueda, porque pues por una parte sí, mientras no haya una solución así contundente, hay que estarse cuidando, hay que procurar pues que efectivamente podamos aplanar la curva y todas esas nuevas terminologías, ¿no?, que ahora nos enfrentan. Y pues por otra parte, yo pensaba que ahora que íbamos tan en la virtualidad, pues todo iba a ser más fácil, ¿no? Y sí, por un lado, pues es una delicia, por ejemplo, al minuto antes de que empiece un seminario, estar frente a la computadora y no haberte tenido que gastar varios minutos en el coche, ¿no? Pero por otro lado, sí es muy demandante porque como que hay otro tipo de aproximación, tienes que preparar mejor tus materiales, la interacción se presta para que sea también más bilateral y multilateral con los que tienes interlocución. De ahí que pues ha sido una época, creo yo, de creatividad, de esfuerzo, de muchas monotonías y frustraciones y temores, ¿no? Yo confieso que hubo momentos pues en los que no podía leer, no podía escribir, no podía tener ninguno de los elementos así como cotidianos. Y pues bueno, también esto ha dado una oportunidad para vivir la pandemia en términos de una buena reflexión sobre nuestro quehacer, nuestra existencia, nuestra proyección, nuestros sueños, nuestras potencialidades y no abandonar la utopía. Así es que pues aquí estamos en esto de la búsqueda de una nueva normalidad que no será jamás como lo que ya hemos vivido, pero que esperemos que se profundice.
Doctor Preciado, ¿leyó algo en particular en este tiempo de pandemia? ¿Algo que nos pueda adelantar?
Pues mira, francamente fue una obsesión en la que desveladas así fuertes con todo lo de estar al día, ¿no? Porque creo que la pandemia nos trajo esa situación de estar online y de sentirte que te desconectas del universo lo menos posible. Entonces, muchas de mis lecturas y también obligado por trabajos que fui proponiéndome o que me invitaron a participar, se me fueron por el lado de, pues hubo en esta época, salieron dos buenos libros que para mí fueron muy inspiradores. Uno es La sopa de Wuhan, que quizá lo han visto, que pues es así como con los grandes intelectuales, sobre todo de anglo-eurocéntricos, ¿no? Aunque hay alguno que otro del sur global, como ahora les decimos. Y por otro lado, un libro que compila Maristela Svampa, argentina, que se llama La temperatura, y es un poco promovido por el mismo grupo.
Estamos en franca controversia, estamos hoy hablando con el doctor Jaime Preciado Coronado. Él es un profesor, investigador de temas latinoamericanos, de estudios latinoamericanos. Nos está contando un poco sobre su experiencia en esta pandemia que a todos nos ha sorprendido. Y vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta le vamos a preguntar al doctor Preciado sobre el panorama de América Latina en esta pandemia y después vamos a seguir hurgando en nuestros desafíos y nuestros retos. Hacemos el primer corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque aquí en Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy con el doctor Jaime Preciado Coronado, que es un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él está adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y lo trajimos, Daniela, pensando en una provocación sobre preguntarle a Preciado sobre cosas que tienen que ver con América Latina, sobre cómo las ciencias sociales nos pueden ayudar a reconstruir un poco este daño que vemos no solo por la pandemia, sino que hay un daño más estructural de fondo sobre el cual vamos a hablar un poco con el doctor Preciado, Dani.
Claro, Fanina, justamente de esto que estábamos hablando, de lo que nos contaba acerca de la pandemia, nos gustaría también que nos contara acerca de América Latina. Doctor, ¿cuál cree usted que sería el panorama de América Latina en cuanto al ámbito social, económico y hasta el educativo?
No, pues entramos en un periodo muy especial. Para irme a lo más inmediato, El 2019 fue un año que pues la región tuvo estallidos sociales muy diversos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Puerto Rico, en Haití. Hubo manifestaciones de cientos de miles de personas, millones en algunos casos, en las que hubo una expresión ya orgánica, digamos, nacida en muchos casos desde abajo, con demandas muy interesantes sobre lo que estaba pasando en nuestra región, y que tenían que ver con la que hemos llamado una crisis global y sistémica, ¿sí? Y esa crisis global y sistémica pues se refiere a que no hay aspecto que no esté sacudido por lo que está pasando a nivel mundial y a nivel local. Y lo que vino a acelerar la pandemia pues fue que, además de crisis global y sistémica, es una crisis sincronizada universal en tiempo real, ¿no? Que es una peculiaridad que es única en la historia de la humanidad, ¿no? Nos desayunamos, comemos y cenamos con una situación de fragilidad, de incertidumbre, de muchas preguntas, de muchas inquietudes sobre lo que hemos construido colectivamente, y eso se viene manifestando entonces en América Latina, ¿no? Y de ahí que, pues si bien habíamos tenido la crisis bursátil de 2007, 2008, con todo este problema financiero que se expresó sobre todo en Estados Unidos, pues las crisis financieras han venido acentuando más las necesidades de acumulación capitalista, y en esa medida se ha cada vez más descuidado todo lo que tiene que ver justamente con los problemas que hoy vemos son tan importantes: la salud, la educación, las pensiones, la seguridad social, ¿sí? El derecho a los bienes públicos, al agua, a la naturaleza, a poder respirar, en fin. Todo ello se vino concatenando en una serie de expresiones que fueron sobre todo llevadas al nivel de la calle, pero que pues la pandemia en algún sentido también confinó. De ahí que América Latina pre-COVID-19 es una, la América Latina durante el COVID-19 está siendo otra en 2020, y lo que esperamos para el futuro inmediato también tiene rasgos que son muy contrastantes. Muchas esperanzas, pero también muchísimas inquietudes sobre lo trabado que están todas las estructuras de poder como para ofrecer una salida de corte humanista, de corte incluyente, de corte no racista, no patriarcal, de corte democrático. Todo eso está en juego ahora.
Doctor Preciado, esta situación de América Latina como el subcontinente más desigual del mundo, donde tenemos países que tienen desigualdades que son escandalosas a tal punto que la que durante 30 años se consideró como la economía modelo de América Latina, que es Chile, mostró sus grietas más profundas por la desigualdad entre la gente que vive en la sierra y no tiene nada, y la gente que vive en un búnker en Santiago. Esta desigualdad, doctor, ¿nos hizo mucho más vulnerables ante la pandemia, y hasta qué punto olvidamos precisamente lo social antes de que nos llegue la pandemia de COVID?
Sí, porque justamente Chile es un buen ejemplo para entender cómo están tejidos muchos de los factores que originan las crisis, y también muchos de los factores esperanzadores para poder salir de ellas. Entonces, en Chile es increíble que la subida del precio del metro fue un detonante para llegar a conclusiones tan sólidas como las que tú planteabas al inicio de tu comentario, Héctor. Es decir, cómo es que un modelo que se gasta nuestras pensiones en la acumulación por la vía del capital especulativo, deja a la persona sin un futuro próximo sobre el cual agarrarse. ¿Cómo es que estos jóvenes tienen que hacer unos pagos que comprometen toda su vida con créditos que los mantendrán atados a todo el sistema bancario, ¿no? cómo es que la privatización de la salud, de los bienes públicos, pues nos está llevando a momentos que son verdaderamente conflictivos y que van a la raíz. Como bien lo dijiste, el neoliberalismo tuvo en buena medida un origen precoz en la dictadura de Pinochet, del 73 al 87, y eso hizo pues que hubiera muchas inconformidades que se han venido agolpando, se han ensayado salidas democráticas, se han ensayado diversas formas de darle un rostro social al capitalismo, de darle un rostro eficiente, pero lo que encontramos es otra cosa, ¿no? Lo que encontramos son estas contradicciones que inclusive llevan a esos extremos de la desigualdad, porque uno de los componentes más originales y llamativos del estallido social en Chile es la presencia de los indios mapuche. Ellos fueron los que le dieron la unidad nacional a la visión sobre el problema del agua y la agricultura, el agua y la subsistencia urbana, y otros aspectos que son movimientos socioambientales que están a la orden del día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? Pues que todo ello va confluyendo en una discusión que actualmente está desgajando a ese país en una polarización que la estamos viendo por todo el mundo, entre las fuerzas más conservadoras, patriarcales, racistas, depredadoras, y fuerzas que están queriendo una salida diferente. Por ello, no es casual que haya una de las demandas que son centrales en Chile, sea el avanzar por una constituyente pacífica. Es decir, que todo ese marco de contrato, de pacto social que representan las constituciones, pues sea reelaborado a partir de una participación social que venga desde abajo y que acerque las normas, el derecho, el Estado de Derecho a las prácticas reales y a las prácticas a las que aspiran la inmensa mayoría de la población.
Doctor Preciado, con la pandemia, nosotros los periodistas pareciera que encontramos un espacio en el cual pudimos contar todas las historias viejas como si fueran nuevas. Y me refiero en este caso a que cuando aparece la pandemia, se vuelven a publicar en los medios todos los datos de desigualdad, todos los datos de pobreza, todos los datos del sistema de salud precario, de la exclusión, de la marginalidad, de las comunidades que no tienen un hospital. Es decir, todo eso ya lo sabíamos mucho antes de la pandemia, muchas décadas inclusive antes, y también sabíamos que había que arreglarlo. Mi pregunta es, ¿por qué nuestros gobiernos latinoamericanos al parecer no quieren, no saben o no pueden reparar algo como lo social que sabíamos que en cualquier momento iba a colapsar?
Es que desde el 2015 podemos constatar como un cierto reflujo de lo que se ha dado en llamar los gobiernos progresistas, porque pues hubo ensayos muy, muy importantes, sobre todo en América del Sur, con los casos de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, y bueno, inclusive en El Salvador, o en el propio Honduras o Paraguay, inclusive hubo ensayos importantes de cambios que se agruparan pues alrededor de estos llamados gobiernos progresistas. Pero del 2015 para acá estamos viendo un ascenso muy fuerte de lo que algunos llaman el lawfare, es decir, la judicialización de los conflictos, los golpes de Estado que se basan en resoluciones judiciales, en los parlamentos que descalifican, pues como sucedió en el propio Paraguay, en Honduras, en Brasil, que es como la piedra de toque, ¿no?, de la cual parto para este comentario. Y eso pues llevó a ensayos de gobiernos de derecha muy agresivos que se enfrentaron pues con todo este descontento popular, ¿no? De ahí que lo que nosotros estamos ahora constatando es que frente a estos gobiernos, por un lado, que ensayaron reformas pero que no fueron suficientemente profundas, y por otro, la agresividad de estos proyectos de derecha, sigue pues muy crítica la situación política de nuestro subcontinente, y a eso añádenle el hecho de México y Argentina como esperanzas, digamos, de este tipo de gobiernos, que traen también la discusión sobre populismo y progresismo, ¿no? Que sería interesante darla, pero que a finales de cuentas están expresando esa insatisfacción de las personas con los modos de gobierno y de las políticas públicas que se desprenden de ellos.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando hoy con el doctor Jaime Preciado Coronado, él es investigador en estudios latinoamericanos, nos está hablando de esta visión que tenemos sobre una América Latina desigual, con muchos conflictos, con muchas precariedades y que se revuelve ante la pandemia en busca de soluciones. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Continuamos aquí en Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre América Latina, sobre la situación que estamos teniendo en América Latina con la pandemia, con una provocación sobre cómo las ciencias sociales pueden ayudarnos a reconstruir un poco este subcontinente al que queremos tanto, pero que también vemos de manera tan sufrida, Daniela.
Claro, y hace un momento también me llamaba muchísimo la atención que mencionaba a estos grupos conservadores, o más bien lo que hace un año usted llamó la ofensiva conservadora. Sobre estos grupos de personas que tienen valores racistas, discriminatorios, y que también tienen este régimen heteropatriarcal y que pues también amenaza la diversidad sexual y todavía sigue estando en una postura de dominación sobre la mujer. Pero eso lo dijo hace un año, ¿no? Y usted lo consideraba como uno de los principales aspectos principales a combatir en las realidades de América Latina. Hace un año no había pandemia. ¿Cómo ve usted ahora la situación? ¿Cree que la pandemia trunque o haga más difícil que se pueda seguir de alguna forma combatiendo en contra de estos grupos conservadores con valores que siguen afectando a muchísimas personas?
Bueno, yo creo que aquí hay que considerar dos pistas. Una es que los momentos de temor y crisis nos llevan mucho a la cuestión de la trascendencia y en esa medida al tema religioso y también, pues, desafortunadamente a los fundamentalismos, ¿verdad? O sea, hay como una suerte de reelaboración de las sensibilidades espirituales que pueden irse hacia una parte, digamos, mucho más profunda, incluyente. Pero la otra pista, pues, es la de la exclusión y los fundamentalismos y los negacionismos que la pandemia ha acelerado, pero muchísimo, ¿no? Hay una serie de falsas noticias con las cuales estamos teniendo que combatir cotidianamente. Eso implica un esfuerzo mucho mayor, ya no solamente de los periodistas, sino también de lo que los periodistas y las redes sociales articulan para llegar a desbrozar ese camino de las falsas verdades. Y por ese lado, pues lo que vemos en América Latina ya en esta fase de la pandemia es que se han acentuado muchísimos de los rasgos que entonces se criticaban con las derivas autoritarias. Por ejemplo, los feminicidios han aumentado terriblemente a causa de problemas intrafamiliares, de violencia intradoméstica. La cuestión del asesinato de líderes socioambientales o de comunidades de la diversidad sexual también se han acentuado a causa de que todo esto ha generado ahora en México con el caso este de la BOA, ¿no? Y del Frente Nacional Anti-AMLO, en donde pues se habla de que darse un abrazo de determinada manera es una cuestión de la masonería y que hay pactos satánicos porque mató un gallo en Tabasco y que no sé cuánto. Entonces, todas esas como carencias, como límites, ¿no? Que se ponen a nuestra convivencia, vienen alimentados por esta situación en la que, por ejemplo, es mucho más fácil para las fuerzas represivas, por ejemplo, como está pasando en Colombia, de que se ubiquen a líderes sociales, no porque sean clandestinos, sino porque a partir de una situación en la que no se puede avanzar en las reivindicaciones sobre la calle, pues mucho de lo doméstico y lo privado se ha intervenido, ¿no? Desde los gobiernos que están teniendo estos rasgos autoritarios, heteropatriarcales, etcétera, ¿no? Y si la señora Añez llegó en Bolivia con una Biblia en la mano a la toma de poder presidencial, pues bueno, ahora siguen recitando salmos y haciendo un uso muy fuerte de todas las tendencias neopentecostalistas, por ejemplo, en muchos de nuestros países, y también con un catolicismo muy tradicional. El semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara de la semana pasada te saca un reportaje con el más despreciable anticomunismo que se pueda registrar en las historias recientes, diciendo que el gobierno de AMLO nos está llevando al comunismo y que hay que protegernos de él, y que se empiezan pues a sacar toda una serie de aspectos, ¿no? Ahora bien, esa terminología de la derecha extrema, conservadora, tiene varios frentes que ya están bien ubicados. Uno es el combate a lo que ellos llaman la ideología de género. Es decir, ellos dicen, oye, pero no, ¿cómo que va a haber? No nos peleemos entre nosotros, peleemos porque seamos iguales, pero no tenemos por qué pelearnos. Y eso pues implica transformar la realidad, engañarnos con lo que se está haciendo realmente, ¿no? Que no se eduque a los niños en términos sexuales. Bueno, pues todo eso ahora con la educación virtual está exacerbándose, y vean ustedes cómo en nuestros países el regreso a clases, que es inminente ya ahora en agosto y a principios de septiembre, pues está implicando todo un debate sobre los contenidos de esto, que posibilitan muchísimo, ¿no? Las televisoras abiertas, las redes sociales, el Zoom, la zoomización de la sociedad, ¿no? Todo eso está contando muy fuerte. Luego, el otro de los caballos de batalla es lo que ellos llaman el marxismo cultural. Es decir, no es casual que muchas de sus críticas se orientan a lo que inspiró Antonio Gramsci en la idea de hegemonía, de que la hegemonía no es solamente la dominación bruta, sino que es también convencer al dominado de que eso es lo que le toca, ¿no? Y en ese plano, pues el marxismo cultural se encarga de adoctrinar, otro de los términos muy sobados por ellos, para que sea como uno de los elementos sobre los cuales se debate la dirección moral e intelectual de nuestras sociedades. Hay una disputa en ese plano, y las ciencias sociales pues juegan un rol importante ahí, ¿no? Y así también, pues todo lo que es, por ejemplo, la idea de nacionalismo, de raza, ¿sí? Juegan un papel muy disruptor en manos y en mentes que pues difunden todo esto con medios que son pues muy programados, y que nos han mostrado cómo pues la influencia de las redes sociales, si bien yo no soy partidario de la idea esta que manejan algunos periodistas de que los medios son como una inyección, ¿no? Que pues te ponen la inyección y ya te tragas todo lo que te están dando. No, yo creo que hay un cierto poder de filtraje y de mediación crítica, ¿no? Y creo que eso es lo que nos toca apuntar, como para pensar en que esta deriva autoritaria, la mejor manera de frenarla será en hacer público e intensificar. Ahora tenemos que aprovechar el potencial que están abriendo, pues redes más dinámicas, una extensión mayor de internet, muchos espacios gratuitos en donde existe Wi-Fi, en fin, Tenemos elementos positivos y creo que hay muchos grupos que están expresando sus voces, sus miradas, sus análisis críticos como para contrapesar toda esa ofensiva autoritaria de la derecha conservadora.
Doctor Preciado, yo particularmente nunca había visto una América Latina tan polarizada, donde por momentos casi es de riesgo tener cierta opinión, dependiendo de quién escuche, porque los bandos están muy marcados. Con esta pandemia, esa polarización que tenemos en América Latina, ¿puede disminuir, se puede calmar, o al contrario, siente que se está exacerbando?
No, definitivamente se está exacerbando, porque están en juego como todas esas aristas de la crisis global y sistémica, ¿verdad? Entonces, cualquier plano que tomemos, está la situación de que, si, que es un poco como aquello que se dice en los dichos populares, ¿no? Lo voy a decir, es un poco cochino, pero lo voy a decir, ¿no? Y se dice, si escupe, viejo cochino, y si no escupe, viejo reseco, ¿no? Entonces, mucho de la política carroñera que se está polarizando en estos días no es tanto como para encontrar un espacio de construcción nacional, pública, social, sino que es más para la defensa de ámbitos de poder en las burocracias políticas gobernantes o las oposiciones que pretenden gobernar. Y ello pues ha avanzado mucho también en el desencanto que tiene la política, lo político, el sistema de partidos, el régimen político en la población, pues viene aumentando, pero horrorosamente. Y aunque los niveles de popularidad, por ejemplo, de muchos funcionarios electos está modificándose, por ejemplo, en un estudio que acabo de terminar sobre el estallido social, los países que han tenido estallido social, identifico 6, y de esos 6, en 4 aumentó el poder es decir, la aceptación de tal o cual gobernante, ¿no? Y pues ello se debe a que venían de pisos muy bajos, están un poquito más aprobados, pero de todos modos el nivel de desaprobación es mayúsculo en todos nuestros gobiernos. Así es que sí, vemos una polarización que se extiende por todo el subcontinente.
En una América Latina polarizada, seguimos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Jaime Preciado Coronado sobre nuestras dificultades, peripecias, y a la vuelta de nuestro corte de estación vamos a hablar un poco de los retos, de los grandes retos, y de cómo las ciencias sociales nos pueden ayudar a enfrentarlos. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, estamos hablando hoy con el doctor Jaime Preciado Coronado, profesor, investigador, y lo convocamos a provocarlo sobre cómo América Latina, sobre cómo las ciencias sociales pueden ayudarnos a reconstruir América Latina, y nos está dando una visión de lo que está pasando con los estallidos sociales, con la polarización, con nuestras precariedades, Daniela.
Claro, justamente esto, en el caso de los retos, ¿cuáles serían, doctor, para usted los grandes retos que enfrenta América Latina para reconstruirse después de esta pandemia?
Bueno, yo creo que los retos son, como lo decía Héctor en algún momento, herencia del pasado, pero catapultado a una dimensión y a una dinámica que nunca hubiéramos imaginado, de lo que significa saturación de hospitales, pérdida de salarios, pérdida de empleos, etc. Entonces, los retos son nuevos relativamente por esta dinámica y esta magnitud, pero son viejas demandas, ¿no?, que están presentes en nuestras sociedades y que yo creo que las ciencias sociales están dando cuenta de todo esto, porque me parece que lo primero que hay que constatar es que la pandemia no hay quien no entienda o la vea o la ubique en una dimensión social. O sea, no es un problema de que te entra un virus y hay una cuestión anatómica y fisiológica y de enfermedad, que pues es un problema individual, ¿no? Es un problema del cómo nos organizamos, cómo comemos, cómo vivimos, cómo están nuestras viviendas, cómo nos transportamos, etcétera, etcétera. Y en eso, pues, las ciencias sociales tienen unas grandes herramientas porque es justamente su universo de estudio. Y en ese sentido, pues, la sociabilidad, la cuestión antropológica de cómo nos relacionamos con las y los otros, de cómo aceptamos o no las diferencias, de cómo entendemos que esta pandemia afecta diferente, por ejemplo, a los negros en Estados Unidos y en el mundo, a los blancos, ¿no? O sea, los negros tienen un índice de mortandad que es más del doble del índice de mortandad que tienen los blancos en ese país. Y eso, pues, recuerden ustedes que América Latina, algunos dicen que ya deberíamos de decirle, el nombre es un poco largo y por eso no lo podemos hacer tan familiar, pero es Nuestra América Afro Abya Yala, ¿sí? Es decir, es una América que hemos construido a partir de distanciarnos de lo eurocéntrico y anglocéntrico, de generar un pensamiento y una vía propia que se está transformando en una vía mucho más compleja que lo que Occidente ha ofrecido y que es la vía sentipensante. Es decir, no desgajamos nuestros sentimientos de nuestros pensamientos y eso nos está ayudando a entrar en una época en la que si algo está avanzando son los estudios de la complejidad. Ahora ya entendemos aquel principio que se decía un poco metafórica y poéticamente, ¿no? De que un aleteo en Manila puede ser el origen de un ciclón en el Caribe, ¿no? Porque el universo está todo está interrelacionado y no son solamente reacciones eléctricas o partículas iónicas o atómicas, ¿no? Que se están interactuando, sino que son esas complejidades de la vida social y la interacción o abuso que hemos hecho de nuestra relación con nuestra condición de naturaleza y la naturaleza misma. Entonces, las ciencias sociales tienen primero la oportunidad de unir lo que está fragmentado. Y ese unir lo que está fragmentado nos va a llevar a una mejor comprensión de cómo vincular también la teoría y la práctica, los sentimientos y las emociones, el cuerpo y las dimensiones globales, ¿no? Porque pues, está en juego nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros deseos de felicidad, pues que no es un problema de Walt Disney y de caritas sonrientes, ¿no? Sino que es cómo le hacemos para vivir mejor juntas y juntos. Y en eso, pues, las ciencias sociales están aportando mucho, ¿no? En las búsquedas que he hecho, me doy cuenta que, por ejemplo, en Brasil está la Asociación Nacional de Posgrados en Ciencias Sociales, que desde que se decreta la pandemia a nivel mundial empiezan a sacar un boletín, llevan más de 90 boletines, cada uno con un promedio de 7 u 8 artículos. Entonces hay ahí ya nomás en eso 700 pensamientos que se han escrito, que se han comunicado, que se están discutiendo. CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene una colección similar y han salido unas publicaciones espléndidas hechas al calor de todas estas reflexiones que muchas veces se abusa, si ustedes quieren, de la forma ensayística y no tanto la científica de comprobar paso por paso, pero que nos va dando pistas muy, muy fuertes de por dónde tenemos que encauzar una interpretación incluyente, pacífica, a la dimensión global, planetaria, humanística. Y eso pues, nos está planteando desafíos muy, muy grandes.
Doctor Preciado, en América Latina tenemos un discurso muy fuerte a favor del mercado que dice que es mejor estudiar una ingeniería por el salario que paga que estudiar, por ejemplo, antropología o historia o sociología. Y alguna vez lo escuché decir que todavía tenemos esa visión de que las ciencias sociales son pequeñitas frente a las ciencias duras, a las denominadas ciencias exactas. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer las ciencias sociales de manera que los gobiernos nos vean y nos hagan más caso?
Claro, es que sí, o sea, mientras sea el mercado el que oriente la vida pública, pues sí, vamos a estar siempre dominados por esas ideas de el capital humano y que todos son recursos de competencia y calidad y esas babosadas, ¿no? Y francamente creo que estamos dándonos cuenta de que tenemos que construir una narrativa propia en la que, por ejemplo, la educación está orientada para la competencia individual, para que sepamos cómo pisar a los demás para poder sobresalir, ¿no? Y cuando hemos hablado en la educación de la cooperación, de la colaboración, de que es mucho más uno a uno unidos que uno a uno sueltos, individuales. Bueno, todo eso tiene que irse modificando y eso necesariamente repercutirá en los mercados, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que la pandemia está poniendo muy evidentemente es que, ok, todos tenemos que saber un poquito de proyecciones logarítmicas y de tendencias en las estadísticas y todo lo demás, pero eso no es nada si no hay una interpretación detrás de lo que significan esos números, ¿no? Y estamos en el momento en el que hay muchas muestras que vamos a pasar exitosamente de un pensamiento interdisciplinario en el que ya las ciencias sociales, pues ya dialogamos antropólogos, sociólogos, politólogos, historiadores, geógrafos, pero y geógrafas y todo lo demás, ¿no? Pero lo que nos falta es como pasar a lo que Edgar Morin, este gran sabio francés, llama la teoría de la complejidad y en ella la transdisciplinariedad. Es decir, que ya no sea solamente un diálogo entre ciencias sociales, sino en el conjunto de las ciencias, y que seamos capaces, como lo ensayaron, por ejemplo, Emmanuel Wallerstein, el propio Edgar Morin, Fernand Braudel, de platicar con un premio Nobel en química, ¿no? que como es Ilya Prigogine, que te habla de la flecha del tiempo, de los sistemas disipativos que combate las teorías de sistemas que transmite, por ejemplo, Niklas Luhmann u otros sociólogos, y que tenemos que replantearnos, ¿no? ¿Cómo le metemos a todo esto lo que no hicieron las teorías de sistemas tradicionales en términos de pasiones, valores, compromisos, sentimientos, frustraciones, etcétera? En donde, por ejemplo, Wallerstein, cuando hace su diálogo para la nueva ciencia social, ¿no? Él habla de la unidisciplina, ¿no? Pues habla de que tenemos que traer, como lo decía Henri Lefebvre, a Freud, ¿no? A Nietzsche con la cuestión de la pasión y a Marx con la realidad material tan determinante que tenemos. Entonces, toda esa dimensionalidad, pues, que aporta el psicoanálisis, que aporta las distintas miradas y que ahora tenemos que poner en vías de comprobarnos como integrales, como personas integrales, que no somos, que no estamos obligados a perdernos en esas hiperespecialidades y en esas técnicas de mercado para fragmentar laboralmente nuestras reivindicaciones. Y esto se va a acentuar más por la economía digital y el trabajo en casa y todo esto que va a traer consigo por un buen plazo la pandemia y los efectos posteriores, que sabrán aprovecharse muy bien de toda esa sobreexplotación que se puede hacer a nivel de los hogares.
Doctor Preciado, casi nos estamos yendo del programa, pero aunque es difícil siempre hacer futurología, es algo que le cuesta mucho a los investigadores, son un poco reacios a pensar en el futuro sin tener alguna evidencia. Después de la pandemia, ¿hay esperanzas para América Latina o viene más de lo mismo?
No, yo creo que hay muchas esperanzas. o sea, esta pandemia ya está arrojando resultados. Por ejemplo, hace 3 semanas, cuando mucho, se firmó un pacto ecosocial del sur global, ¿no? Y ese fue impulsado desde América Latina, como lo fue impulsado en su momento, en el año 2001, el Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Y eso quiere decir que estamos construyendo instancias globales que están recogiendo todo el aprendizaje que han venido dejando desde las revoluciones árabes, los indignados en España, el movimiento Occupy Wall Street. Todo eso va dejando muchas cosas que ahora se están repercutiendo en experiencias, por un lado, locales muy fuertes, ¿no? Con sus matices y los análisis que habría que hacer al respecto, pero los caracoles zapatistas, por ejemplo, pues son una expresión, digamos, de una perspectiva que, en la que se anuda esa visión de horizonte civilizatorio con un aquí y ahora desde lo local, ¿no? Y bueno, tenemos el Foro Social Mundial, está reeditándose para que pase más allá de las puras declaraciones a vincular prácticas. O tenemos el caso de múltiples ollas populares, ollas colectivas que para las solidaridades más inmediatas están dejando aprendizajes muy importantes en las personas, y que eso es lo que nos va a contar y a animar a pensar en eso, que suena un poco a cliché, pero que sí se puede, y que está en el horizonte otra forma de organizarnos, otro mundo mejor es posible.
Con el doctor Jaime Preciado Coronado estamos hablando el día de hoy en Franca Controversia. Hay luces de esperanza para América Latina, y las ciencias sociales deben tener mucho protagonismo para, no solamente para explicarnos cómo estamos, sino para indicarnos el camino. Doctor Jaime Preciado, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
No, hombre, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, y fue un gusto estar aquí reflexionando. Y pues bueno, ahí luego me platicarán qué retroalimentación tuvieron.
Claro que sí. Daniela, nos estamos yendo, nos queda poco tiempo, Dani.
Sí, ya nos estamos yendo, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Síganos como Franca Controversia en Facebook y también en Instagram y Twitter. Para mí es muy emotivo que hablemos de ciencias sociales, porque pues también es una parte que me gusta, que me gustaría también abordar y entrar. Muchísimas gracias por acompañarnos, es una experiencia muy grata de mi parte, y yo creo que también para las personas que nos escuchan, que también son estudiantes como yo, que también son personas que les gusta moverse del lado de las ciencias sociales. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes,
Nos estamos yendo. Agradecimiento especial al productor Bernardo Arreola, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.